Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos en la mesa de control a don Patricio Núñez. Y recuerde que puede comunicarse con este programa con un expediente hoy día trivial, incluso le diría yo que hoy día luce anticuado. Correo electrónico, a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Desde ya agradecemos los correos que han llegado durante la semana y, como saben todos los que han escrito, contesto absolutamente todo. Vamos a partir con un cantante lírico. No cambie de sintonía, señora, señor, joven amiga, joven amigo. Usted que le tiene un poquito de distancia a la ópera, créame, es como los erizos. Uno se va acostumbrando y al final termina realmente fanático de esa música. Pero a este cantante lírico que yo le traigo ahora, no lo traigo cantando precisamente un aria de alguna ópera. Lo traigo cantando un bolero. Andrea Bocelli, tú me acostumbraste.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Enseñaste cómo se vive sin ti. Concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por contaste cómo se vive sin ti. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive?
Ahí estaba Andrea Bocelli. Claro, yo lo anuncié como un cantante lírico porque es un cantante lírico, pero como otros cantantes líricos, como por ejemplo Plácido Domingo, José Carreras, el mismo Luciano Pavarotti, incursionaron en la música popular, y en este caso le diría yo, me parece a mí, que con particular acierto. Es un placer enorme escuchar a un cantante como Andrea Bocelli, en que cada nota está tan bien colocada. Usted dirá, ¿cuál es la gracia? Todos los cantantes lo hacen. Mire, le voy a decir, todos los cantantes casi lo hacen. Aquí cada nota exactamente donde debe estar, lo cual no deja de ser maravilloso, porque que la voz es algo que usted maneja, no es igual que un piano que usted se lo dejan afinadito y cuando toca un do es un do, un re es un re, etcétera, etcétera. Lo mismo con otro tipo de instrumentos, probablemente el violín, que tiene las cuerdas continuas y no tiene trastes como la guitarra, también podría ser difícil. En todo caso, le digo, a mí me maravilla esto de escuchar a una persona cantar y que cada nota esté exactamente en su lugar. Haga la prueba. Usted, señora, señor, jóvenes amigos que están escuchando, grábense aquellos de ustedes que sienten que cantan bien. Yo canto, compongo, toco la guitarra, chapurreo el piano, y claro, soy exigente cuando escucho grabaciones. Probablemente más de alguien por ahí se va a enojar conmigo si le digo que el vocalista de los Ramblers, esa vieja orquesta nueva olera de la década de los 60, la del rock del mundial, la de Mucho Amor, ese vocalista tenía pequeñas cositas como fuera de tono, y sin embargo era extraordinariamente agradable de oír, este Germán Casas. Partamos con los comentarios para ilustrar el siguiente comentario, que en el fondo va a ser hablar de manera muy entusiasta de una película reciente que acabo de ver. Le quiero contar que con mi hijo menor, ya mayorcito, pero es mi hijo menor, tenemos una suerte de broma interna, de esa que cuando la escucha el resto de la gente nadie entiende de qué estamos hablando. Nosotros hablamos, no me pregunte usted cómo surgió, o sea, yo sé cómo surgió, pero por qué mi hijo se refirió a las películas de familias afganas. Entonces él, la idea que tiene es que aquellas películas donde yo aprecio, debería yo decir aquí, mi señora y yo apreciamos la capacidad del director para mostrarnos en un lapso relativamente breve, que va entre una hora y media y, cuando es una película muy larga, dos horas y media, mostrarnos la vida, el desarrollo, las reacciones, las relaciones entre las personas de manera verosímil, no construida para impresionarme, para mostrarme los ángulos más gimnásticos de una pelea entre dos personas, a una persecución en automóvil, que más habla de la capacidad del director para mostrar como si fuese efectivamente persecuciones a alta velocidad, sino aquellas películas que logran en un lapso breve de tiempo mostrarnos cosas que difícilmente nosotros podemos observar con calma en la vida real, como es el desarrollo de un personaje, de una relación entre personajes. Entonces, ese tipo de películas, mi hijo menor le llama las películas de las familias afganas, donde nadie es bueno, nadie es malo, son todos más o menos. Y ocurren cosas positivas, cosas negativas, a veces unos se comportan mejor, a veces se comportan peor, etcétera, etcétera. Y yo recordé este chascarro que nos cuenta mi hijo cuando hace poco, buscando una buena película, fíjense que es notable, es difícil encontrar en Netflix la buena película, no porque no las haya, las hay muchas, muchas buenas películas. Yo le hablé hace poco de una película estupenda que se llamaba On Body and Soul, de cuerpo y alma, una película húngara, y me encontré, fíjese, por, ya no recuerdo exactamente cómo llegué a ella, probablemente porque la descripción me llamó la atención, una película georgiana. No de Georgia, Estados Unidos, sino de Georgia, ex Unión Soviética, hoy día país, que se llama, el título estaba en inglés, I am happy, se llama My Happy Family, no se llama I am happy, se llama My Happy Family, mi familia feliz. Y la película está centrada en la perspectiva de una mujer dueña de casa, que vive en un departamento que se adivina más bien grande, pero no muy grande, con sus dos hijos, hijo e hija. La hija vive con su marido en la casa, el hijo es soltero, y viven con los padres de ella, ya bastante mayores. Sin embargo, la madre de ella es la que lleva básicamente muchas de las tareas de la casa. Y su marido. Y en algún momento, no se preocupe, no le voy a echar a perder la película, lo que llaman los jóvenes hoy día un spoiler. Que spoil es echar a perder en inglés. Un spoiler es literalmente un echado a perder. Porque yo le cuento la película o le cuento algún detalle que se supone que está ahí para ser gozado mientras uno ve la película. Así que no voy a hacer eso. Esta mujer, que tiene una vida rutinaria, que es profesora, y es una buena profesora aparentemente, en un barrio relativamente modesto de la ciudad, en algún momento decide irse de la casa. Así comienza la película, ella decide irse de la casa, sin pelearse con nadie, sin tener ningún drama, simplemente se siente insatisfecha con la vida que está llevando y decide irse de la casa. Ahora, ¿por qué le comento esta película? Por dos razones. Primero, porque me llegó profundamente la forma en que el director o directora, ya no recuerdo, cuenta, narra esta historia visualmente y narrativamente, es decir, el guión está muy bien hecho, los actores son todos de primera, muy convincentes. Y en segundo lugar, porque una vez más, y esto lo he conversado tantas veces con mi mujer, yo me sentí identificado con el personaje femenino, con esta mujer de mediana edad que está buscando su espacio, que está buscando su lugar, sin tener muy claro qué es lo que quiere, pero sí cómo buscar lo que ella desea. Vamos a la música. En el año 78... un compositor country norteamericano crea una canción que se llama Tulsa Time, y Tiempo en Tulsa, y ese mismo año Don Williams, un cantante country bastante conocido y popular, lo saca como disco principal. Y llega al número uno en la lista de canciones country. Ese mismo año, Eric Clapton lo incluye en su álbum Backless. Y dos años después lo escuchamos o lo podemos escuchar en un disco en vivo que se llama Just One Night, en el año 1980. Y esta versión en vivo fue recogida en otro disco que recopila como lo mejor de la primera época de Clapton. Y fue muy notable que fue la versión en vivo de Just One Night la que llegó más arriba en el ranking de la música popular en los Estados Unidos de Norteamérica. Por esa razón, yo decidí traerle justamente la versión en vivo que nos hace Eric Clapton para Tulsa Time. Estaba Eric Clapton, Tulsa Time, una versión en vivo que fue la versión más popular de esta canción. En la versión de Clapton está incluida en el disco Backless del año 78 y dos años más tarde en el Just One Night y en los grandes éxitos, el primer disco de grandes éxitos que se editó con la música de Eric Clapton. En un programa como este, uno tiende a utilizar las obras de arte, las creaciones artísticas, para ilustrar muchas dimensiones del comportamiento humano. Y justamente por la razón que yo le daba al exponerle el contenido, muy someramente, por supuesto, de esta estupenda película georgiana, no de Georgia, Estados Unidos, sino de Georgia, el ex estado soviético en Europa, o Asia, estaríamos ya hablando, que se llama My Happy Family. Lo interesante de este tipo de películas, si uno tendría que preguntarse exactamente por qué razón uno, en particular yo y probablemente muchos de ustedes, gozan este tipo de películas que indaga en el comportamiento humano aparentemente sin mayores pretensiones. Estoy pensando en una película como por ejemplo Escenas de la Vida Conyugal del año 1976 más o menos, de Ingmar Bergman, que sorpresa, sorpresa, originalmente fue una serie corta de televisión, en la televisión sueca, que después le pidieron a Bergman que lo editara para distribuir en salas de cine. Él la editó y así salió Escenas de la Vida Conyugal, que hoy día está disponible muy fácilmente en versión de DVD. La encuentra, no está en Netflix, entre paréntesis, pero la puede encontrar fácilmente en DVD. Es una historia de básicamente de una pareja que tiene sus desencuentros. No le quiero contar el detalle si es que usted no la ha visto, aunque es probable que los mayorcitos la hayan visto todos, pero para los menores que van a les podría despertar curiosidad el revisar este tipo de película. Ahí hay una forma de mostrar la relación de una pareja, no diré madura, no son mayores, no son tercera edad, deben andar por ahí, por los 40, 35, 40 años, y ella, me creo recordar, es más bien lo que en Chile se llama dueña de casa, y él es un investigador, biólogo, si mal no recuerdo, y van teniendo, digamos, pequeños desencuentros que al final tienen alguna razón que se revela muy pronto en la película. Y Bergman se las arregla para mostrar a esta pareja en varias situaciones, tanto entre ellos como con otras personas, muy pocas, pero básicamente entre ellos. Y una película hecha sobre la base de dos personas que interactúan y lograrla hacerla tan interesante como lo logra Bergman, son cosas que uno no ve frecuentemente en el cine. Después, muchos años más tarde, lo lograría, para mi gusto, un cineasta canadiense que se llama Denis Arcand, que es uno de mis personales favoritos, el que hizo Decadencia del Imperio Americano, 20 años después con los mismos personajes y continuando la historia, aunque usted no lo crea, hace Invasiones Bárbaras, que probablemente algunos de ustedes habrán visto, y entre medio hizo una gran película, tan buena como las otras, que se llamó Jesús de Montreal. Es notable que un cineasta, me parece que tiene más películas, pero con esas tres películas el hombre realmente llega, para mi gusto, a la cúspide de esta forma de narrar historias en las cuales usted se va adentrando en los personajes. En La Decadencia del Imperio Americano son del orden de 10 personajes y usted entiende perfectamente lo que está ahí pasando, la dinámica de lo que está pasando. Son 10 personajes, 5 mujeres y 5 hombres que finalmente se juntan a comer en una cabaña en las afueras de Montreal, y es una película donde lo principal es la conversación. Usted dirá que eso se ha explotado más, y recientemente hubo una película que tiene una versión italiana y española, y otra española, que se llamó Perfectos Desconocidos, que son estos amigos que se juntan a comer y en algún momento, por jugar, deciden dejar todos sus celulares encima de la mesa. Y el juego era que toda llamada, todo mensaje que llegara al celular, lo podían escuchar todas las personas que estaban en la mesa. Usted se imaginará el desastre que queda en ese encuentro. Vamos a cerrar la primera parte del programa con un grupo que... esto merece una cierta historia. Imagínese usted que por razones profesionales yo estoy nada menos que en la ciudad de Viena, en Austria, donde ya tengo mis lugares conocidos para ir a encontrar música. Lugares como la cadena Saturno, que entiendo que es una cadena alemana, donde encuentro música diferente, y muchas tienditas más bien pequeñas. Incluso hay uno que mezcla, usted puede ir a tomarse un café, comer alguna cosita, y tiene libros, tiene discos y tiene una pequeña colección de DVDs también. Bueno, pues en Saturno, estando yo en esta película, en esta tienda que es parte de una cadena comercial, es como una multitienda, pero que tiene una muy buena sección de música, yo decido buscar música austríaca. Yo no tenía rock austríaco. En Austria había comprado mucha buena música, pero no tenía rock austríaco. Y me acerco al muchacho que atendía ahí y le digo que rock contemporáneo me recomienda usted, y me dice, bueno, pero ¿qué tipo de música está buscando? Yo le describo más o menos el tipo de cosas que me gustan, que son como las que usted ha escuchado aquí en su programa Bellocino. Él escucha mi descripción y me dice banda. Claro, yo pensé banda con B larga, A-N-D-A. Él me dice, no, banda. Lo que pasa es que la doble B en alemán se pronuncia V corta. Entonces era Wanda, para nosotros sería Wanda. Y fui y me compré un disco de este grupo que se llama Wanda, se escribe Wanda con doble B, y le traigo esta canción para cerrar la primera parte del programa. Wanda, un grupo de rock austríaco, nos trae 1, 2, 3, 4...
Und die Stadt träumt sich in unsere Herzen ein. stille fängt es an zu schneien, 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 schneien.
Los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
El programa Chile, su tierra y su gente inicia el viernes 15 de junio a las 20 horas el ciclo Pasión por lo Nuestro en Sala Máster, ubicada en Miguel Claro 509. El taller Calahuala, un colectivo dedicado a la difusión de la cultura tradicional, presentará El sonido de mi tierra, en homenaje a Margot Loyola. El valor de las entradas es de 5.500 pesos y su venta es a través de ticketplus.cl.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa partimos con comentarios al calor de una película que me causó particular impresión en Netflix, My Happy Family, una película situada en Georgia, en ex Unión Soviética, podríamos decir. De hecho, se habla en algún momento del gobierno de los comunistas, no se habla bien, entre paréntesis. Y a partir de esa película, yo desarrollé expuse más bien mi enorme aprecio por aquellas películas que en un lapso relativamente breve, como es una hora y media a dos horas y media, una película ya muy larga, nos cuentan acerca del comportamiento humano, pero no narrando este comportamiento, sino mostrando las relaciones entre las personas, las reacciones frente a circunstancias, frente a las reacciones de otras personas. Y a mí no deja de maravillarme esta suerte de mirada por el ojo de la cerradura que nos permiten estas películas tan interesantes, tan inteligentes, si usted me permite una expresión más definitiva. Le digo, porque hay otras películas que uno también lo podría impresionar. Recordé, entre paréntesis, por supuesto, Escenas de la Vida Conyugal, de Bergman, y algunas películas del canadiense francófono Denis Arcand de Montreal. Pero no todas las películas inteligentes y profundas tienen necesariamente que ver con esto de narrarnos el comportamiento humano, mostrarnos las relaciones entre la gente, problemas interesantes a los cuales probablemente psicólogos y psiquiatras están acostumbrados porque escuchan muchas narraciones de sus pacientes. Pero nosotros, que no somos ni psicólogos ni psiquiatras, o al menos algunos de nosotros no lo somos, no estamos tan expuestos a estas narraciones profundas, interesantes acerca de los conflictos humanos, de las relaciones entre las personas, de las reacciones y del comportamiento de estas personas. Claro, así es que yo soy particularmente fan, amigo de este tipo de películas, bien hechas, por supuesto. Pero hay otras películas que a mí me gustan, y esto tiene que ver con la primera canción que le traigo aquí en la segunda parte del programa. Usted recordará, si usted es mayorcita señora, Nos habíamos amado tanto, esa maravillosa película de Ettore Scola, que narra en la práctica, a través de cuatro personajes, narra la vida en Italia, o lo que ocurre en Italia, políticamente, socialmente, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la película comienza con los tres personajes masculinos desarrollando actividades como partisanos, es decir, como miembros de los movimientos de liberación durante la Segunda Guerra Mundial, por una parte de Mussolini y por otra parte de quienes estaban amenazando el país, básicamente las fuerzas alemanas. Entonces, así parte Nos habíamos amado tanto, y después estos tres personajes masculinos que tienen una relación muy interesante con una misma mujer, que es Stefania Sandrelli, si mal no recuerdo, nos cuentan la historia de la Italia de la posguerra. Pero lo interesante en esa película, desde el punto de vista de la narración, es que no se profundiza en los personajes, no se aprende mucho de sus características, de sus temores, de sus reacciones más íntimas. Los personajes, en el fondo, representan, si usted me permite la simplificación, algo así como clases sociales. Uno de ellos, el personaje justamente que hace Vittorio Gassman, es el hombre que se va, por decirlo de alguna manera contemporánea y simplificando materias, aburguesando. Hay otro que sigue muy perteneciente a su clase, podríamos decir, y un tercero que representa algo así como la mirada inclaudicable desde un punto de vista amable, un poquito porfiada desde el punto de vista más negativo, tal vez representando los movimientos más intransigentes en las post Segunda Guerra Mundial en Italia. Entonces, los personajes no están al servicio de entender el comportamiento humano, sino más bien entender el comportamiento de clases completas, sociológicamente hablando. Entre paréntesis, los italianos tienen películas magníficas. El mismo Ettore Scola tiene otra que se llama Una jornada, un día muy particular, una giornata particolare, donde Sofía Loren y Marcello Mastroianni, por distintas razones, son los únicos que permanecen en un edificio cuando todo el resto de la población de Roma sale a celebrar la visita que Hitler le hace a Mussolini en Roma, justamente. Y hablando de Segunda Guerra y hablando de partisanos en Italia, yo le traigo aquí una canción. En realidad, lo que le traigo aquí es una suerte de pequeño potpurrí que termina con la canción que le da nombre a esta interpretación de Quilapayún. Esta es una canción, la canción con la que termina este pequeño potpurrí, una canción de los partisanos, pero de los partisanos del norte, de la zona de lo que se llama Emilia Romagna en Italia. sin más preámbulo, Quilapayún, Bella Ciao.
Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiana, portami via, che mi sento di morire.
E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Seppellir,
la sui montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellir, la sui montagna,
sotto l'ombra di un bel fiore.
E le genti che passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno, mi diranno che è il bel fiore.
Questo è il fiore,
dal partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Questo è il fiore del partigiano,
morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà.
Eso era Bella Ciao con Quilapayún. Probablemente muchos de ustedes, y me atrevo a decir probablemente los más jóvenes de ustedes, habrán asociado esta melodía, que tal vez no conocían, repito, los más jóvenes. Esto fue grabado por Quilapayún por allá por el año 68-69. Y claro, en la discoteca del Cantar Popular, esa colección fastuosa de canciones, de cantautores y de grupos que hicieron el deleite de quienes éramos jóvenes en esa época. Usted, joven amiga, joven amigo, si es amigo de Netflix, probablemente ha mirado esta serie española que ha tenido tanto éxito, que se llamó o se llama La Casa de Papel, donde en algún momento los que están ahí robando el banco, porque lo que están haciendo es imprimiendo billetes, que es una idea bien interesante. Ellos exponen por qué imprimen billetes y no se roban los billetes del banco. Cantan esta canción, que, como le repito, es una canción de los partisanos que resistían no solo a los invasores de Italia, sino también al propio Mussolini, los partisanos en la Italia, y en este caso del norte de Italia, de la zona de Emilia-Romagna. Así es que esta melodía era para todos, para los mayorcitos, que escuchamos esta versión originalmente por allá a finales de los 60, y para los más jóvenes que recientemente escucharon a los personajes de La Casa de Papel interpretarla en más de una de uno de los capítulos. Sigamos hablando de esto, de cómo el cine, la literatura, incluso la plástica, nos va mostrando cosas que normalmente quienes gozamos de estas obras de creación, logramos incorporar en nuestro bagaje sensorial, si usted me permite. Esto ocurre, por supuesto, con libros interesantes que nos van mostrando el comportamiento de la gente también. Yo he hecho mención aquí muchas veces en el programa lo mucho que me han entretenido las biografías escritas por mujeres, porque en promedio me han parecido muchísimo más sinceras que las biografías escritas por hombres. Así, no existe una autobiografía, perdón, no biografía, estoy hablando de autobiografías, es decir, historias de su propia vida. La autobiografía de Joan Baez, que se llama Una voz para cantar, el libro que se sacó coleccionando varios escritos de la Romy Schneider, esa actriz justamente austríaca, que partió con las películas de Sissi, Sissi Emperatriz, Sissi Su Destino y Sissi a finales de los 50, comienzos de los 60, y que después evolucionara como una actriz de carácter y que tuviera un final trágico en su vida. Estas películas que nosotros vimos y conociendo a personajes como esta actriz, le digo, muy muy linda, la Romy Schneider, y que después se recoge en esta colección que se presenta como una suerte de autobiografía, extraordinariamente creíble lo que esa persona dice de sí mismo, a diferencia de autobiografías de hombres, con excepciones. Una que me generó, fíjese, sentimientos encontrados, porque me gusta tanto la poesía de Rafael Alberti, pero su autobiografía, La Arboleda Perdida, no me convenció. Él queda demasiado bien. A diferencia, por ejemplo, de Luis Buñuel, donde en El Último Suspiro, un hombre tan creativo, tan ingenioso, tan inteligente para mostrar las cosas en su cine, y tan modesto en su autobiografía. Modesto no de falsa modestia, hablando de la creatividad de sus amigos más que de la propia creatividad. No puedo dejar de hablar bien también del único volumen autobiográfico de Bob Dylan, que se llama Chronicles Volume 1. No existe un volumen 2 ni 3, pero el Chronicles de Bob Dylan es algo muy, muy, muy creíble. Sigamos con música. En la historia musical de Michael Jackson, a quien yo creo que es primera vez que lo invito musicalmente aquí al programa, hay varias etapas. La etapa que representa la canción que yo le traigo aquí es la primera etapa de Michael Jackson, cuando se está separando de los Jackson 5, esos que cantaron I'm Going Back to Indiana o Ben, por mencionarle una canción rápida y otra más lentita. Él explora una canción antigua que es de la década del 50, finales de la década del 50. Él la recupera y la graba por allá a comienzos de los 70 en un disco que se llamó Got to Be There, y él la incluye con un ritmo de rockabilly, de rock and roll básico, muy muy interesante. Michael Jackson, Rockin' Robin. Rock, 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 rock Estaba Michael Jackson con Rockin' Robin. Usted tiene derecho a preguntarse qué significa esto del Rockin' Robin. Rockin' es, por supuesto, una persona que rockea, que toca rock and roll, que le gusta el rock and roll, que hace rock and roll o que baila rock and roll. Y Robin, claro, usted no puede menos que asociarlo al compañero de Batman en el cómic y en las películas. Y justamente usted recordará que Robin, en el compañero de Batman, tiene una chaqueta que es roja con mangas verdes. Claro, cuando se estrenó la primera serie de televisión de Batman no veíamos los colores porque eran blanco y negro las televisores que teníamos acá. Bueno, justamente Robin en inglés es petirrojo. En Chile, una especie de petirrojo que tenemos es la loica. ¿Ya? Es un pájaro de pecho rojo. Entonces es un pájaro de pecho rojo y aquí está hablando justamente de este pájaro de pecho rojo que rockea. Eso era lo que estábamos escuchando con Michael Jackson. Y ya se nos está yendo el programa, no puedo creerlo. Alcanzamos con la última, por supuesto. En todo caso, le cuento que entre el cine, los libros, incluso yo le estaba insinuando que en las artes plásticas, en la escultura, en la pintura, usted encuentra de repente miradas intensas hacia el interior de la gente, pero no toda la literatura, no todo el cine, ni todas las artes plásticas nos permiten encontrar eso. ¿Cuántas canciones no nos reflejan también ese tipo de cosas? Por supuesto, la mayoría de las canciones populares son también llamadas en forma despectiva comerciales y probablemente no nos muestran mucho del interior de las personas. Busquen los Beatles y va a encontrar, sobre todo en la segunda etapa de desarrollo. Cerramos el programa de hoy día con un clásico de un grupo clásico. Los españoles Mocedades, amor de hombre.
Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.
Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños.
Amor, amor de hombre.
Y con este amor de hombre y mocedades cerramos el programa de hoy. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.